Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia, este programa que emitimos con mucho cariño por la radio pública, Radio Nacional, para todo el país y por Spotify para todo el mundo. Aquella gente que nos escucha, que nos sigue escribiendo, la verdad que estamos recibiendo muchos mails al mail consultaspigna@gmail.com. Nos escribe gente de todo el mundo que escucha en los lugares más insólitos y en distintas actividades este programa. Así que un cálido abrazo para ellas, para ellos. Y bueno, obviamente el calendario manda, los 70 años de Charlie, que son todo el año, no solamente el sábado pasado, sino todo el año. Queríamos hacer este homenaje puntualmente en una de las mejores bandas que tuvo la historia del rock argentino, que fue Serú Girán, llamado Los Beatles Argentinos también, entre otras calificaciones. Así que tenemos un material muy interesante, que son testimonios de tres de sus integrantes. Por supuesto, lamentablemente Moro falleció. Y tenemos este testimonio de cómo se fue gestando, qué fue Serú. Habla Charlie, habla David Lebón, habla Pedro Aznar, ¿no? De esta banda maravillosa que nos marcó, que marcó nuestras vidas, con canciones extraordinarias que reflejaban momentos históricos, vivencias, ¿no? que nunca vamos a olvidar, y que son de alguna manera también la banda de sonido de nuestras vidas, ¿no? Cuando pensamos en algún momento, siempre hay una canción de Charlie, siempre hay un Serú dando vueltas por ahí, ¿no? Que nos indican estados de ánimo, momentos, recuerdos. Así que vaya entonces este sentido homenaje de Historias de Nuestra Historia a Serú Girán y a los genios que la compusieron. Y muy feliz cumpleaños, Charlie, todo el año. Surge la idea de Serú Girán, ¿cómo surge eso? Primero el nombre, ¿de dónde viene? ¿Cómo es la cosa?
El nombre no quiere decir absolutamente nada. Uh-huh. Porque hicimos una canción que se llama Eitireda, que tampoco quiere decir nada.
Hermosa canción.
Sí. El génesis de Serú fue que yo quería tocar con Lebón. Y Lebón en esa época estaba en una etapa muy mística, donde no quería plata, no quería nada, quería tocar con su grupito. Uh-huh. Bueno, yendo a la casa de él con facturas todos los días, lo convencí. Entonces hicimos un festival el Luna Park organizado por nosotros, que se llamaba Festival del Amor.
El Amor, sí. Eso fue en el 77, el Festival del Amor.
Sí, sí, debe ser.
Sí, sí, sí.
Yo no me acuerdo mucho de las fechas. Sí, sí. Y entonces, con la plata de ese festival, nos fuimos a Búzios. Y ahí en Búzios, o sea, frente al mar, con los pajaritos y qué sé yo, y en esa época Búzios era muy chiquito.
Claro.
Y empezamos a componer con David, pero así, juntos realmente.
Quiero verte desnuda el día que desfilen los cuerpos que han sido salvados. Nena, sobre alguna autopista que tenga infinitos carteles que no digan. Quiero que te rías y que digas que es un juego no más, o me mates este mediodía, nena.
¿Cómo surge esta invitación de Charlie? ¿Cómo este viaje a Brasil? ¿Cómo fue esa cosa?
Todo.
El origen de Cerú.
Yo sabía todo lo que iba a pasar.
¿Por qué sabías?
Porque hay alguien adentro mío que sabe más que yo.
Ajá.
Yo, gracias a Dios, soy tan ignorante mentalmente. Lo único que leí creo que fue el libro UPA, un poco.
No te creo, bueno.
Y porque siempre me gustó tocar y siempre le hice caso a quien no habla.
Ajá.
Porque, viste, cuando vos sentís amor es acá. O dolor es acá.
Claro. Está localizado, sí.
No acá, ni acá, claro. Ni acá. Y acá tenías inquilina, la inquilina que te habla, sí. te lleva para allá. Y te dice que esto es lo que tenés que hacer, qué tema tenés que cantar, cómo tenés que vestirte, qué deberías hacer para amar más. ¿Viste?
Sí, sí.
Y no sabe, no sabe. ¿Viste? Porque aparece un murciélago y sale corriendo, el ser humano, ¿viste? En cambio, el alma es una cosa perfecta.
¿Y vos sabías que iba a pasar lo de Cerú de alguna manera?
Yo sabía que iba, no lo de Cerú, sabía que iba a pasar con mi vida. Uh-huh. Dejar mi familia, irme a Búzios, al pedo, transformarme en un alcohólico, porque los instrumentos tardaron 3 meses en llegar a Búzios. Yo tenía una moto, así que me tomaba un gin tonic así gigante en la mañana, cazaba la moto y me iba de aventuras.
Claro.
¿Viste? Porque si no me aburría, Búzios es muy aburrido. O sea, es muy lindo, pero.
Sí, chiquito.
Y ahora más que nunca que está lleno de argentinos.
¿Cuánto tiempo más de paranoia y soledad?
En un momento dijimos, tenemos que hacer un cuarteto. Entonces, con la poca plata que ya quedaba, me vine a Buenos Aires y me recomendaron ir a ver a Pedro, que tocaba con una orquesta de jazz o algo así. A Moro ya sabía que iba a ser Moro. Y cuando lo vi tocar a Pedro, realmente me aluciné. Dije, tipo, no puede ser como toca.
Llevas el caño a tu sien, apretando bien las muelas, y cierras los ojos y ves todo el mar en primavera. Bam, bam, bam. Hojas muertas que caen siempre igual. Thank you.
Charlie te busca, ¿no? Te trata de encontrar y te... Venía de Brasil él, ¿no? Vino de Brasil para escucharte.
Sí, Charlie y David se habían ido a Búzios a componer juntos, porque tenían ganas de hacer un disco juntos, de hacer un grupo juntos. Claro. Y la verdad que la historia exactamente no sé muy bien cómo es, porque hay distintas versiones. Y el año pasado, hablando con Charlie, yo estaba convencido que, de que nuestro encuentro había sido de una manera, y él me rectificó, dijo, no. Creo que tiene bastante mejor memoria que yo. Me llamó Moro, con quien nos habíamos hecho amigos, porque habíamos tocado como músicos contratados con el dúo Pastoral en algunos shows. Y me dijo, che, está Billy Bond.
El de la pesada.
El de la pesada del rock. Claro. Billy Bond está en Buenos Aires, que él se había ido a vivir a Brasil y había hecho un grupo de proto-punk llamado Joelio Giposco, Rodilla de Chancho. Me dice, está Billy Bond en Buenos Aires, que está por producir un disco con David Lebón y Charlie, y que quieren que vayamos nosotros a tocar. O sea, a mí esto me suena como un disparate atómico. ¿Qué pensás? Claro. Yo qué sé. O sea, a mí nadie todavía me dijo nada. Me dicen, bueno, estate atento porque te van a llamar. Y sí, parece que no era un disparate. Pero me acuerdo que con Moro nos fuimos una tarde de junio, habrá sido. Sí, de junio de 1978. Nos íbamos en una camioneta con la batería de él y con mis equipos y qué sé yo. Nos íbamos a Ezeiza y los dos nos mirábamos con cara de... El pasaje tiene la vuelta, ¿no? Sí, o sea, claro. Por lo menos podemos volver.
Sí, podemos volver, claro, ¿no?
Pero
claro,
nos mirábamos con alto grado de sospecha.
Hubo que convertirlo para que se subiera el avión a San Pablo. En ese momento estábamos en San Pablo, en una casa divina que tenía vitrales que daban a un parque. Y bueno, llegó Pedro, pusimos la batería, armamos el equipo de bajo y empezamos a tocar. ¿Cuánto tiempo más llevará?
¿Cuánto tiempo más llevará?
Y cuando viene la parte que empezó el bajo, hacer pum, 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 pum. Me acuerdo de la cara de David. Así.
¿Cuánto tiempo más llevará? ¿Cuánto tiempo más llevará? ¿Cuánto tiempo más llevará? ¿Cuánto tiempo más llevará?
Cuando escuché tocar a Pedro, por ejemplo, yo creía que era John Lennon. O sea, el problema era de él, él tocaba bien, no yo.
Y ellos fueron muy generosos, digamos, no tuvieron esta cuestión de a ver el nuevo que llega, el pibe.
Las dos cosas.
Un poco de las dos cosas.
Las dos cosas, ¿eh? Como que piste. Oíme, nene.
No salió.
Claro. Hacete de abajo, ¿eh?
Claro.
Bajá un cambio.
Hey doctor, soy este sudor que me salta. De la sangre prometida, denme la coramina. Voy a mil, no tengo control, ¿qué me pasa? Veo películas vencidas, de tu teléfono sonando en casa.
Y nos encontramos con que hicimos clic inmediatamente. Llegamos a la nochecita. Charlie y David habían alquilado una casa muy linda en San Pablo, cerca del Jardín Botánico. Y una casa de dos pisos, una casa antigua. Y en la parte de arriba estaban el dormitorio de Moro, el mío, que nos habían ya preasignado, y la sala de ensayo. Entonces subimos los instrumentos, nos pusimos a tocar, estuvimos tocando media hora sin parar, y cuando terminamos nos miramos así, nos sonreímos.
¿Y que era una zapada? ¿Sí?
Y dijimos, somos un grupo.
¿Pero una zapada era o algún tema? Así nomás.
Sí, sí, entonces arrancamos a tocar.
Claro, ¿qué pasa cuando nosotros llegamos a... A Bucio llegamos en el segundo día de carnaval? Y Charlie tiene una casa que quedaba en un lugar que se llama Ferradura, que es como una herradura así, y se puso justo una banda a zambiar ahí en la puerta de nuestra casa. Recién llegábamos nosotros, ¿viste? Nos estábamos acostando así. Me molestaba el silencio a mí, ¿viste? Entonces, pero tú, se está yendo todo el mundo.
Claro.
Nos levantamos y empezamos a componer el tema
con la
banda, porque no paraban.
Claro.
David siempre cuenta que, y yo me acuerdo de la situación, que estábamos en los ensayos en San Pablo para grabar el primer disco y teníamos que tocar una cosa que era bastante endemoniada. Teníamos que tocar un unísono, que era una melodía que iba a 1000 por hora, qué sé yo, y la tocábamos los cuatro juntos y no sé qué. Y sonaba muy desajustada. Intentábamos y no ocurría. Entonces en un momento dije, espera, a ver, permitime un segundito. Entonces me fui al Minimoog, un sintetizador que tenía Charlie ahí, qué sé yo. Entonces programé una cosa y puse un metrónomo, puse un clic, ¿no? Tac, 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 a tiempo. Lo bajé y dije, hagamos una cosa. Esto pasemos lo primero muy lento y le buscamos el asunto, qué sé yo, hasta que todo el mundo lo encuentre en su instrumento y veamos de qué va. Uh-huh. Y después gradualmente lo vamos subiendo. Y estuve como 15 minutos practicando la frase, hasta que salió perfecta a 1000 por hora. Uh-huh. Y David siempre cuenta que me quería acogotar, porque era como que... Él pensaba, a ver, yo me vine con Charlie García a Brasil, al paraíso de Búzios, no sé qué, a crear una música utópica, que no sé qué, a soñar mundo, no sé qué. Y viene este pendejo insolente a ponerme a mí a practicar con un metrónomo. No es justo. Entonces, en un punto me querían matar. Y en otro punto, yo recuerdo que Charlie particularmente, me gané su respeto. Como que levantó una ceja y dijo, a mí me pide.
El tipo que toca el shaker, que mi señora sabe tocarlo muy bien, ¿vos sabés lo que en el brazo del tipo durante horas y horas?
Sí, no para. Días.
Infernal. Uh-huh. Infernal. Y luego lo teníamos que componer así. Y salía un poquitito la mano brasileño hasta Seminare. Hasta Seminare.
Quiero ver, quiero entrar. Nena, nadie te va a hacer mal. Excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? ¿Por qué estamos en la calle de la sensación?
corazón que quema de amor. Te doy pan, quieres sal, nena, nunca te voy a dar lo que me pides. Te doy Dios, quieres más, es que nunca comprenderás a un pobre pibe. Esas motos que van a mil, solo el viento te harán sentir. Nada más.
Charlie me dijo, te voy a hacer una canción que yo sé que va a ir a tu composición, como si fuese tu composición.
No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el la sensación, lejos del sol que quema de amor, lejos del sol que quema.
Vamos a una pausa y seguimos aquí en Historia de Nuestra Historia, en este sentido, homenaje a Serú Girán.
Felipe Piña hace Historias de Nuestra Historia por Nacional, AM870, la radio pública.